Bueno, pues el titular de la noticia bien pudiera ser que Amica ha ganado el segundo premio nacional de gestión excelente, innovadora y sostenible en la categoría tercer sector, unos premios concedidos por el Club de Excelencia en Gestión. Pero, lógicamente, tenemos que rascar un poco más en ese titular, así que vamos a contar en los próximos minutos con la presencia en los estudios de Onda Cero de Tomás Castillo, gerente de Amica. Tomás, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y de Paquita Gómez, responsable de calidad de Amica. Paquita, buenas tardes, bienvenida.
Hola,
también.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, el titular es este. Yo creo que a partir de ahí vamos a desmenuzarlo un poco. En principio, Paquita, ¿qué es el Club de Excelencia en Gestión y en qué consiste este premio?
Bueno, a mí me gustaría empezar contándoos que en realidad hemos ganado el premio.
Ajá.
Hemos sido los ganadores de la segunda convocatoria del premio. Yo creo que eso, bueno, pues un poco porque había un error en la noticia, yo creo. Y bueno, pues el Club de Excelencia es una organización sin ánimo de lucro que existe a nivel nacional, que es la que regula un poco todos el modelo FQM, que es el modelo de excelencia para las empresas. En España es el que concede este sello y es el representante de Europa en España. El Club de Excelencia un poco es una organización que lo que hace es facilitar a todas las empresas a nivel nacional, cualquier tipo de empresa, de cualquier ámbito, no del tercer sector efectivamente, sino grandes empresas, pequeñas, universidades, de educación, de sanidad, para realmente alcanzar un poco ese sistema de mejora continua de la gestión en las organizaciones.
Uh-huh. Tomás, como gerente de Amica, ¿qué habéis sentido al recibir este premio nacional?
Es una combinación de más de 20 años de trabajo para tener un sistema de gestión de calidad, un sistema de excelencia, para demostrar que lo social se puede hacer las cosas muy bien, con sistemas muy avanzados de gestión, con sistemas que nos permiten tener indicadores, tener planificado estratégicamente los grandes objetivos de la organización, para involucrar a todas las personas en ello, y de esta manera aprender juntos, ¿no? Que es lo que se trata de cómo podemos, desde las entidades sociales, pues aportar, pero sin necesidad de competir con las grandes empresas, con otros digamos, agentes económicos, pero sí aprender todos juntos de cómo podemos las organizaciones ser gestionadas con este nivel de excelencia europeo, porque la FQM es efectivamente parte de la Fundación Europea para la Calidad, ¿no? Y el Club de Excelencia ha resaltado la visión de Amica, pero sobre todo el propósito de Amica, ¿no? De descubrir capacidades en las personas siempre en el centro de toda la actuación, que es lo que nos viene caracterizando y lo que llama muchísimo la atención, cómo vamos creando diferentes proyectos, centros, servicios, y siempre está dirigido hacia la persona, que es la que tenemos en la sociedad que lograr, ¿no? Que las personas todas tengamos oportunidades.
Paquita, porque claro, yo me imagino, yo soy, por ejemplo, un industrial dedicado a la ferretería industrial y fabrico herramientas. Entonces, pues es perfecto, me reconoce la excelencia, la innovación y que he generado una empresa sostenible y me viene muy bien, incluso hasta para vender en Europa, ¿no? Supongo. Pero claro, vuestro caso es absolutamente diferente. Vosotras estáis trabajando con personas, ¿no?
Efectivamente, yo creo que en realidad aquí lo que pretendemos es un poco lo que decía Tomás ahora, ¿no? Es decir, ser realmente excelentes en apoyar a las personas, hacer un modelo de gestión que sea sostenible, que tenga en cuenta a todo el mundo, que incorporemos innovación continuamente, que no seamos, es decir, el tercer sector siempre se ha visto como lo social, no, el tercer sector realmente está generando muchísimos apoyos, muchísima economía incluso, y hace que este tipo de premios lo que nos permite demostrar que en realidad somos un motor también de la sociedad.
Uh-huh. ¿Este tipo de premios, este tipo de certificaciones en la práctica, Tomás, para qué sirve a una empresa como Amica a partir de ahora?
En la práctica sirve para que Cantabria esté orgullosa de tener una organización, un patrimonio social como es Amica, que es de todos y de todas las cantabras. Da prestigio a nuestra región como región comprometida con lo social, en definitiva con las personas. Y también pone a Amica en el punto de mira de muchísimas otras organizaciones, ¿no? Este prestigio que ya lo veníamos teniendo y efectivamente en no pocas universidades se estudia el modelo de gestión de Amica en este momento ya, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante y sobre todo para nosotros es parte de nuestro ADN compartir el conocimiento para que todos podamos avanzar, para que el progreso esté basado en que el conocimiento no nos lo guardemos, sino que lo compartamos, ¿no? Y esta no es una labor solamente de generosidad, sino entendemos que así es como se va a producir el progreso humano, el progreso para las personas. Es el valor de lo social, en definitiva, ¿no? Lo social no se trata de competir con otros para ver quién consigue más cuota de mercado. Se trata precisamente de lo contrario, de lo que sabemos compartirlo, lo que nos ha ido bien poderlo enseñar a otras organizaciones. Y esto es lo que un premio como este pues pone foco. Es decir, esta organización, una organización de Cantabria, nacida en Torrelavega precisamente, pues es en este momento en España una organización de referencia y así el Club de Excelencia pues lo ha reconocido como tal. Yo creo que tenemos que estar todos los cántabros y las cantoras orgullosos de haber conseguido esto.
Antes de entrar en este estudio, Paquita, Tomás y yo comentábamos que poco a poco y sin darnos cuenta vamos caminando hacia el final de un año 2021. El 2020 fue un año caótico y realmente duro. 2021 ha tenido aún esos apéndices también, pero ello no ha sido óbice ni obstáculo para que AMICA siga generando nuevos proyectos como el de Reynosa, ¿no, Tomás?
Sí, en medio de las enormes dificultades que para todos está suponiendo esta situación de crisis, nosotros tomamos las riendas de ese centro que se estaba cerrando en Reynosa para darle una nueva vida y para que la plantilla de trabajadores tuviera un futuro. Sigue en ERTE hasta el 31 de diciembre, pero ilusionados de poder empezar el día 2 de enero, empezaremos en esa planta que tenía el Union en Reynosa, pues con una actividad para recuperar algo que es, bueno, ahora se está hablando muchísimo, ¿no?, de la contaminación a nivel mundial, lucha contra el cambio climático. Vamos a empezar a recuperar plásticos industriales, plásticos también que no son envases y que en este momento van al vertedero. Y también vamos a tratar de recuperar los plásticos agroganaderos, que se producen mucho plástico en el campo y que es necesario en Cantabria recuperarlo todo esto. En una primera fase pondremos esta actividad en marcha para la recuperación de plásticos fundamentalmente industriales, como digo, y en una segunda fase, ya para el año 23, queremos tener preparado un proyecto para recuperar los textiles industriales, que hay iniciativas para la recuperación de los textiles de uso doméstico, pero para los textiles industriales hay muy poquito. En nuestro país estamos con un retraso importantísimo. Ambas iniciativas ya nos están felicitando por ello, antes de haber empezado siquiera, por la oportunidad, ¿no?, de este momento en que efectivamente el compromiso que tenemos que tener toda la sociedad, y especialmente las empresas, las grandes productoras de residuos, en algunos aspectos son las empresas, y el plástico industrial todavía en Cantabria no se estaba haciendo una actividad así como la que queremos realizar nosotros a gran escala.
La verdad es que durante estos días una de las ramas o de las facetas o de las caras de la actualidad fija nuestra atención en la cumbre de Glasgow. Quizá muchas personas sean conocedoras de la labor que AMICA desarrolla en terrenos como la lavandería o la confección, pero no es menos cierto que en el terreno medioambiental AMICA está jugando un papel fundamental en nuestra región y más allá de nuestras fronteras. Hablamos de divulgación ambiental, hablamos de gestión de residuos, hablamos de recuperación paisajística, ¿no? En muchos casos vais de la mano de otras administraciones y otras asociaciones, ¿no?
Sí, de hecho tenemos en Santander una planta dedicada a la recuperación de los envases que depositamos, espero que toda la ciudadanía, ¿verdad?, en los contenedores amarillos. Y ahora se habla mucho de la economía circular. Hace 22 años esto era algo completamente novedoso y ya estábamos trabajando en ello, ¿no? Es economía circular porque efectivamente podemos convertir esos envases de nuevo en materia prima. Esto es muy importante. Hay una escasez en este momento de materia prima, hasta de plástico, muy importante. Y el hecho de que el gesto de la ciudadanía consista en separar en sus casas, en una bolsa diferente, todos los envases para llevarlos a los contenedores amarillos, favorece esta economía que todos necesitamos de reutilizar, de convertir en nuevos materiales lo que hemos utilizado. Esto no es basura, esto hay que insistirlo, esto no es la basura, son materiales que utilizamos, pero también que crean oportunidades de empleo, que esto a lo que nos dedicamos fundamentalmente nosotros. Claro, en ambos encajes, en contribuir medioambientalmente al sostenimiento de nuestra casa común, que es el planeta, y además generar 8 puestos de trabajo por cada 1.000 kilos que recogemos cada día de envases, pues este es el gran valor que AMICA quiere darle a esa labor de compromiso conjunto que tenemos que tener todos con el planeta.
Y aquí abundamos un poco en un concepto que Paquita ponía al principio de nuestra conversación sobre la mesa. Claro, cuando hablamos del sector, del tercer sector, estamos hablando lógicamente de atención a, en este caso, a personas con discapacidad, que tiene un componente social muy importante, indudable, pero insisto un poco más en las palabras de Tomás, estamos hablando de economía, estamos hablando de generación de empleo, ¿no?
Sí, y por eso hemos puesto en marcha desde AMICA hace nada, menos de un año, un nuevo proyecto que es calcular nuestro impacto, el calcular el impacto que tiene AMICA a nivel social, monetizando ese valor social.
Explícanos eso, porque es muy interesante. No conocía yo ese concepto.
Sí, realmente ha sido un proyecto que llevábamos mucho tiempo intentando averiguar o conocer realmente qué aportaba AMICA a nuestra sociedad. A las entidades del ámbito del tercer sector siempre se nos ha considerado un gasto. Siempre la gente dice, bueno, pues es dinero perdido. No, realmente, perdón, queríamos calcular el valor que tenía una organización como AMICA en nuestra sociedad. Para eso hemos hecho un esfuerzo enorme de conocer dentro de todos nuestros grupos de interés, y esto siguiendo el modelo un poco que hablábamos al principio, el modelo FQM, dentro de todos nuestros grupos de interés, internos, externos, proveedores, clientes, conocer qué es lo que creían que les aportaba AMICA. Hemos hablado desde directores de bancos, alcaldes, representantes sindicales, un poco todo ese nuestro entorno social, qué les aportaba AMICA y qué es lo que creían que AMICA aportaba a la sociedad. A partir de ahí hemos hecho un esfuerzo porque todos esos conceptos, unificarlos y decir, poner un indicador que nos mida ese valor social que las personas considerábamos que teníamos. Hemos calculado 19 valores. Y una vez calculado esos valores y puestos los indicadores que nos medían, lo hemos monetizado. ¿Y cómo lo hemos monetizado? Pues bueno, dándole un valor económico. Por ejemplo, yo entiendo que esto es un poco complejo y más explicarlo así sin
solamente... No, como concepto sí, lo que quizás es más difícil es ese paso, ¿no?
Sí.
Es decir, bueno, hay un peso específico en la sociedad, en la industria, en las relaciones sociales. ¿Cómo se monetiza eso?
Pues mira, por un lado, primero, AMICA, por ejemplo... somos casi 600 trabajadores en este momento, bueno, pues todos esos sueldos y salarios, impuestos que se pagan por de la seguridad social, es una aportación que estamos haciendo. Es decir, siempre se considera un gasto, además en la contabilidad clásica eso es un gasto para una empresa, pero en realidad tú lo que estás haciendo es aportar económicamente a la sociedad unos salarios, unos sueldos, unos impuestos, una seguridad social que estamos generando riqueza en el entorno. Por el otro lado, sí que a nivel de nuestros proveedores estamos comprando, y como también ha dicho muy bien Tomás, intentamos que siempre sea compras de proximidad, lo más siempre que podemos compramos en nuestro entorno, con lo cual estamos favoreciendo de alguna manera también dentro del mercado esa riqueza, estamos haciendo que proveedores nuestros tengan trabajadores, etcétera, ¿no? Siempre hemos hablado de que eso es un gasto también para una empresa y en cambio estamos generando riqueza, pero luego aparte la entidad como tal tiene un valor social. Estamos generando oportunidades de empleo, estamos generando oportunidades para que las familias puedan tener tiempo, estamos generando puestos de trabajo de proximidad y eso tiene un valor y además que se puede monetizar, como os comentaba al principio, y además monetizar económicamente según estándares nacionales. No es algo que nos inventemos, ¿no? Es decir, cuánto... Ayer mismo estaba, ayer o antes de ayer, en prensa ponía, por cada puesto que se crea de empleo se va a pagar una empresa 3.000 euros. Es un ejemplo. Uh-huh. Bueno, eso es un valor, es decir, un puesto de trabajo creado tiene un coste, pues eso lo estamos monetizando y al final nos damos cuenta que realmente una entidad como la nuestra, pues bueno, en el último año, en el 2020, ha generado un valor social integral de más de 34 millones de euros.
¿Es posible?
Sí. Y además, bueno, pues se puede, quiero decir, el informe está y está hecho además a través de una, tenemos como socios una consultora que trabaja en G-Accounting. G-Accounting es una asociación de entidades a nivel nacional que se dedican a la contabilidad social.
Uh-huh. Bueno, pues también pioneros en eso, ¿eh? En calcular, en cuantificar el valor social, el peso específico que tiene una empresa, peso real además, porque claro, a la gente cuando se nos habla de euros entonces lo entendemos rapidísimamente, ¿eh? La verdad es que sí. Por cierto, se habla también y no se para en los últimos tiempos de digitalización, Tomás. Vosotros en Amica teníais la visita de la secretaria de Estado precisamente en este área. ¿Qué conclusiones podéis extraer de la misma?
Esto sí que es un gran reto, Fernando. La verdad es que nosotros en nuestro plan estratégico la digitalización es uno de los ejes fundamentales. Tenemos que no solamente modernizar, sino traer todo lo que es los avances tecnológicos hacia las oportunidades para las personas con discapacidad. Esto lo hemos desarrollado ya bastante en la gestión, por ejemplo, de la ropa de las lavanderías. Nosotros tenemos más de 600.000 prendas en este momento circulando por todos los hospitales, por todos los centros de salud, por muchos hoteles, restaurantes. Todas ellas llevan un chip puesto. Tenemos un sistema de lectura muy avanzado que nos permite tener control sobre esas prendas. Y esto ha llamado muchísima atención, como Amica está apostando por la tecnología al servicio de las personas para evitar esa brecha digital, ¿no?, que se dice, y para demostrar que al contrario, la digitalización puede favorecer, mejorar el empleo de las personas y ser en este momento, como tenemos el sistema más avanzado en la gestión de lavanderías en España. También con la Secretaría de Estado hemos hablado en su visita de los apoyos a las personas, que es el otro gran reto en el que estamos trabajando. Y espero que dentro de no mucho podamos tener resultados ya muy claros sobre esto, ¿no? El reto que nos plantea Europa y que Amica ya viene trabajando, porque fuimos premio europeo ya en el año 90, de cómo podemos lograr que las personas vivan en la comunidad, de cómo podemos lograr que las personas no acaben en instituciones, sino que puedan mantener su vida siempre en su entorno, en su hogar. Y este es un reto demográfico que tenemos clarísimo. A la medida que la población en Europa y también en España a la cabeza, pues vamos avanzando en la edad y tenemos muchísimas personas mayores que quieren seguir viviendo en sus casas. Y que la discapacidad se hace presente porque una persona de 90 años no tiene una discapacidad, tiene varias discapacidades y muchas no pueden apenas salir de su casa. Bueno, pues la digitalización nos va a permitir cosas como hacer el seguimiento de la salud de la persona, saber cómo está en cada momento, cómo se encuentra, que no haga falta incluso que tenga que ir al médico, sino que el propio sistema nos avise de alteraciones que se están produciendo. Nos va a permitir que podamos darle apoyos a la persona para orientarse dónde está en cada momento, por las dificultades que a veces ocurren. Nos va a permitir domotizar domicilios para que se puedan subir las persianas, que a veces es un gran problema subir una persiana para una persona que tiene movilidad reducida, o apagar la cocina cuando ya no es necesario, o avisarnos de cualquier peligro que ocurra con humos o cualquier otra circunstancia, o alguien que quiera venir a nuestro domicilio y no queramos abrir la puerta, avisar a otras personas que están detrás del sistema para que rápidamente podamos reaccionar, y podemos incluso robotizar domicilios, para que tengamos un amigo en casa que hace cosas que no podemos hacer nosotros. Uh-huh. Todo esto, que puede parecer el futuro, no, esto ya tenemos tecnología aplicable para poner en marcha. Y se trataría de que pongamos a las personas estos dispositivos a su disposición para que puedan realmente mantener su vida independiente, para que puedan seguir viviendo con sus vecinos y para que podamos crear además sistemas de relación formales e informales que favorezcan las relaciones intergeneracionales. Lo que siempre ocurrió en nuestros barrios, ¿verdad?, que teníamos las puertas abiertas y había un intercambio permanente. Esto lo tenemos que hacer para que las personas, no que tengamos las puertas abiertas, pero sí que haya esa interrelación entre los vecinos. Y en esto la pandemia ha sido una demostración, cómo podemos no solamente ver a través de una pantalla, sino comunicarnos, no solamente recibir, sino comunicarnos. Y de esta manera romper la gran amenaza que tenemos, que es la soledad. La soledad, sobre todo la soledad no deseada, la que te va imponiendo tu falta de movilidad, tus dificultades para salir, para ir a una reunión, para ir al cine. Pues al final la digitalización lo que nos va a permitir, como en la pandemia se ha demostrado, es estar presentes sin físicamente ir, sino que estamos presentes porque a través de esa comunicación podemos hablar, podemos participar, podemos opinar. Y esto es lo que el gran cambio que queremos producir, ¿no? Que las personas, nadie se encuentra solo, nadie se encuentre sola, porque a través de las comunicaciones que podemos establecer permanentemente las 24 horas del día te encuentras comunicado.
Sería interesante, yo creo, que representantes de la banca, de las empresas de telefonía, de algunas instituciones, ayuntamientos y tal, se diesen un paseo por Amica y les impartieseis un cursillo.
Esto es lo que la Secretaría de Estado, bueno, había oído hablar de Amica y quiso expresamente venir porque ella estaba especialmente interesada en ese enfoque de cómo la tecnología puede ser útil para las personas y no útil para los grandes operadores, ¿no? Que tratan de saber de nosotros, de dónde estamos en cada momento, pero sobre todo para mandarnos publicidad, para tener controladas los movimientos de las personas.
Es que hay una diferencia abismal a lo que tú estás comentando, Tomás, a, por ejemplo, las entidades bancarias, en un clarísimo ejemplo, de utilizan la tecnología como un arma arrojadiza y como un elemento de marginalidad respecto, por ejemplo, a las personas de la tercera edad, tengan o no tengan discapacidad.
Claro, y la verdad es que, como todo, ¿no? Como todos los grandes progresos humanos, y estamos ante un salto muy importante, ¿eh? La digitalización es un tema que puede favorecer muchísimo la vida, nuestra vida en definitiva, la vida de todas las personas bien utilizada, ¿no? Claro, si solamente se enfoca hacia lo mercantil, hacia los poderosos, pues pasa lo de siempre, ¿no? Entonces ahí es donde lo social tenemos que estar y tenemos que innovar, y ahí está Amica apostando por ello, y por eso fue muy importante la visita de la Secretaría de Estado de Digitalización, porque ella efectivamente encontró lo que buscaba. Como una, desde una organización podríamos potenciar, podríamos ser un banco de pruebas, y así nos lo planteó, ¿no? Para que se pueda evidenciar que hay otra forma de hacer las cosas y de utilizar la tecnología al servicio de las personas, que es en definitiva su gran preocupación, y yo creo que ahí vamos a poder ir trabajando con el Gobierno de España, también con el Gobierno de Cantabria, también con el Ayuntamiento de Torrelavega, que el alcalde estuvo presente y se interesó muchísimo, así como el Director General de Innovación, en que en Amica se haga este trabajo. Bueno, pues que ya es evidente que en el ámbito de la tecnología aplicada para el apoyo en el empleo ya venimos 17 años trabajando en ello. Cuando no se hablaba todavía de digitalización, Amica ya estaba trabajando en la gestión de la ropa y tenemos el sistema más avanzado que se conoce en España en este momento.
Bueno, pues confiamos en este y en otros proyectos de Amica, por supuesto, y confiamos también en un año 2022. Paquita Gómez y Tomás Castillo, muchísimas gracias por vuestro tiempo, y las puertas de la emisora las dejamos abiertas para una próxima ocasión.
Cuando quieras.
Muchas gracias.
Hasta pronto.